Nos vamos con un invitado para hablar de este tema. Él se llama Henning Glöckstein. Es el director Energía Global, Recursos Naturales del Grupo Eurasia. Es experto en riesgo geopolítico en los mercados de petróleo y gas natural. Fue editor de Energía de Asia y editor adjunto a cargo de materias primas asiáticas para la agencia inglesa Reuters Thomson. Vamos con la primera pregunta, Ana. El valor del precio del barril, con lo que ha pasado con la OPEP y con Rusia, ¿para dónde va ese globo? ¿Qué puede desencadenar este recorte de la OPEP en la producción del número de barriles al día?
Good morning, Mr. Glöckstein. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to know your input, your opinion on what's going to happen, you know, for, you know, the price of the barrel and the production of the barrel of oil after the OPEC announced cut.
Yeah, thanks for the invitation to talk. OPEC's decision to cut 2 million barrels per day of crude oil supply may well drive oil prices towards $100 per barrel again. And this is quite a problematic signal that OPEC is sending, because large parts of the world, including the European Union and the United States and maybe other countries in the world, are at threat of a recession. So high oil prices just when the world might be heading into recession is a very problematic signal, and this is why consumers around the world are very unhappy with OPEC's decision.
Pues hay descontento a nivel mundial por parte de los consumidores por la decisión de la OPEP de disminuir a 2 millones de barriles al día la producción de petróleo, porque pues nos dice que para los países puede ser un problema este recorte, sobre todo porque están en recesión en este momento y puede desembocar en precios más altos, y por eso la decisión ha generado tanta molestia a nivel mundial, sobre todo en Occidente.
Es el mayor recorte de los últimos años con esta agresividad que estamos viendo. ¿Cómo se puede preparar Europa y el mundo para una guerra más amplia en materia de petróleo?
This is the biggest cut we have seen in years, and the aggressiveness, it's a lot. How can Europe and the world prepare for a war that would only not include, you know, the regular war, but this oil war?
Yeah, indeed. I mean, Europe is already facing a severe energy crisis this winter. It's not just oil, it's also natural gas that are threatened with shortages. There's been warnings of power shortages and gas shortages over the winter. But this affects the rest of the world as well, because the Europeans are trying to import oil and gas from anywhere else but Russia. They are driving up prices for everybody else as well. And now on top of that, OPEC is reducing its supply to the world. This will be felt across the world, not just in Europe. And the only way out of this is actually to reduce consumption of oil. And that is economically detrimental and contributes to the slowdown and maybe a recession.
Pues nos dice que ya hay una crisis en Europa, no solo de petróleo, sino también de gas natural. Ya hay una escasez para el invierno, y eso no solo afecta a Europa, sino a todo el mundo, porque, por ejemplo, a Europa le toca importar de cualquier lado ese petróleo, cualquier lugar que no sea Rusia, por supuesto, y eso hace que el precio suba. Y ahora con esta decisión de la OPEP, el precio va a subir aún más. Eso afecta, por supuesto, a todos los países del mundo, y nos dice que la única salida para esto es reducir el consumo, lo cual no ayuda a la economía y puede llevar al mundo a una recesión económica.
Señor Glöckstein, desde Beijing, China, debido a las sanciones, está comprando el petróleo a Rusia con descuento. ¿Esta decisión de la OPEP puede afectar a China o seguirá comprando el petróleo barato con descuento a Rusia?
China, it's buying oil from Russia at a discounted price due to the sanctions imposed. Could this OPEC decision affect the discounted price that China is getting from Russia for oil?
It does indeed. So it's correct that China and also India and other countries, especially in Asia, have been buying Russian oil at severe discounts of around 30% versus Brent crude oil. Now, of course, the OPEC decision to cut supply is driving up Brent prices again, which means that the price of this discounted oil that the customers in Asia, China and India have been enjoying are being reduced as well. So we know that oil importers in China are actually quite unhappy with OPEC's and especially Saudi Arabia's decision to cut supply as well. So it's not just the Americans and Europeans are unhappy, it is China as well, because they are adversely affected by this decision.
Pues en China también se afectan, por eso en China hay descontento, al igual que por la decisión de Arabia Saudita, por ejemplo, de recortar esta producción de petróleo. Ellos estaban comprando con descuento, como usted señala, Alberto, y nos dice que ahora esos descuentos que disfrutaban en China, no solo en China, sino también en India y en otros países de Asia, se va a reducir ese descuento, así que por eso se van a ver afectados y están molestos con Arabia Saudita, así que no solo los Estados Unidos y los países europeos están molestos con la decisión, sino también China, porque por supuesto les recorta ese descuento.
En su opinión, la reducción de 2 millones de barriles diarios, ¿es únicamente para subir precios o hay otros elementos que justifican esta reducción, como por ejemplo la previsible recesión mundial y por tanto una menor necesidad de petróleo?
In your opinion, this decision to reduce 2,000 barrels a day, it's only in terms of, you know, controlling the price? Or do you believe that it's also in sort of way preparing for the world recession that everybody keeps on speaking about?
Indeed, that is a fair point to make. Of course, OPEC and Saudi Arabia in particular, they want to defend a certain oil price to generate revenue. That's where they make most of their money. And of course, by continuing to supply a lot of oil when you expect a recession, and recessions normally come with a drop in consumption, you are risking to crash the price of oil later this winter or in early 2023, and Saudi Arabia and OPEC as a whole clearly wanted to act preemptively there, defend the price, but also adjust supply into a world where they expect consumption to be a little bit lower. So that is their point of view of this, absolutely.
Pues dice que es un punto de vista bastante justo y se debe resaltar también que además de que la OPEP y Arabia Saudita quieren defender el precio para obtener mayores ganancias, porque de ahí viene la mayor cantidad de su dinero, pues también pues cuando llega una recesión hay menos consumo y eso hay un riesgo de que caiga por supuesto el precio después, así que se están preparando para esto que puede llegar en el invierno o a inicios del 2023, entonces por supuesto que también querían hacer algo al respecto para pues prepararse para la recesión y también pues defender el precio que les conviene.
Sí, a mí me gustaría saber, señor Gloystein, Reino Unido está enfrentando, podría enfrentar apagones en invierno por falta de suministro de gas. ¿Cuál va a ser el panorama en los próximos meses en medio de esta crisis energética de gas?
This question comes from the UK, and the UK has a scenario in which people are going to end up without electricity due to the scarcity of oil. And what is your opinion in terms of the scenario of this, you know, oil scarcity?
So Britain is indeed at risk of some winter supply shortages. That is mostly down to a lack of natural gas, though, not oil. But it doesn't matter. I mean, the risk of shortages this winter is real in the UK, where I am as well. It is not a lack of energy throughout the winter, though. The risk is more to have partial outages during a couple of hours during some days of winter. Still, of course, if your electricity or gas gets knocked out for a few hours when it's cold, that's not a comfortable situation to be in. And it is just one of many signs that Europe as a whole, including the United Kingdom, is in a very tight spot this winter.
Well, thank you so much, Mr. Henning Gloystein, for being with us in W Radio. It's been a pleasure talking to you today.
Muchas gracias.
Thank you. Bye bye. Pues por supuesto el riesgo en el Reino Unido está más bien por el tema del gas y no del petróleo. Nos dice que en el invierno en el Reino Unido, donde él está también, pues hay un riesgo no tanto de energía, pero sí de esos recortes que se harán por ciertas horas en los días de invierno, lo cual no es tanto, no es cómodo para el Reino Unido y para nadie que la electricidad o el gas se recorte en ciertas horas. Por supuesto que no es bueno para ellos y es una señal para Europa y el Reino Unido de que pues la situación es bastante, pues no está cómoda para ellos.